that? That's what an estimated 500 horsepower sounds like.
Go, give it to you.
How about that? That's a premium Bang & Olufsen sound system with 18 speakers and a Beosonic sound experience. That's our legacy. You ready to be a part of it?
Let's go, give it to you.
Unlock the energy of the all-electric ZDX Type S.
Give up.
Order now at Acura.com.
Bienvenidos, esto es Amigos, podcast de TUDN, Henry y su servidor. En esta semana en la que inicia la temporada de Grandes Ligas, sí, inicia esta semana, pero solamente con dos partidos. Y ya después, la próxima semana, ya juegan todos los equipos. ¿Cómo estás, Santi?
Muy bien, Toño. Efectivamente, estos dos encuentros de Dodgers en contra de los Padres en Corea, a jugarse miércoles y jueves. Este podcast sale los miércoles, entonces ya se habrá jugado el primero de los partidos. La campaña regular como tal empieza hasta la siguiente semana, el día 28. Y domingo y lunes en el Alfredo Harp, los partidos de los Diablos en contra de los Yankees, que está interesante. Y también traigo una lista de la danza de mariscales de campo. Impresionante. O sea, la semana pasada hablamos acerca de agentes libres, pero el movedero de corebacks ha estado espectacular.
Y sigue.
Sí,
y sigue porque Joshua Dobbs se acaba de ir a San Francisco.
Sí, hay que ponerlo en la lista, aunque pues, es así como que. Pero bueno.
Pero llegó a ser titular, Henry.
Pues sí.
En dos equipos el año pasado.
Por necesidades.
Por necesidad, pero llegó a ser titular en dos
equipos. Bueno, ¿te acuerdas cuando llegó a Minnesota? Era así como que lo máximo.
Sí.
Y ya después hasta me lo mandaron a la banca.
Pues es que le fue muy mal después. Sí. Pero sí, efectivamente, es una lista larguísima. Y bueno, cuando des la lista, le tenemos que poner una calificación. Este es A, este es B o este es C.
Sí, hay muchos Bs y Cs.
Muchos, efectivamente. Oye, pero bueno, empezamos con el béisbol de Grandes Ligas, que por cierto los juegos son 4 de la mañana. Entonces... Pues en realidad, cuando salga este podcast, ya se jugaron los dos partidos.
Incluyendo el de...
¿Miércoles?
Bueno, no. ¿Miércoles? Ah, bueno, es que sí, ¿son qué? ¿Como 12 horas o cuántas horas son?
Bueno, no, es jueves no, a las 4 de la mañana.
Nada más uno.
Sí, tienes razón. Sí. Jueves a las 4 de la mañana.
Exactamente.
Se jugó el primer partido y vendrá el segundo partido porque es a las 4 de la mañana, tiempo del Centro de México. Entre los Dodgers y los Padres. Pues yo sí voy a verlo.
Ah, bueno, sí, claro. Tú, a esas horas. ¿Te levantas a qué hora? ¿4 y media?
Pues sí, Henry, ¿qué quieres que te diga?
Como diría...
Y luego el idiota de Chavas nos pone a grabar aquí al mediodía en lugar de ligar con el noticiero.
Exacto, bueno, para que te vayas tranquilamente a dormir a tu casa. Pero sí, esas horas, como diría el gran Abraham Saludowski, a esas horas apenas están poniendo las banquetas.
Ah, y dice que había Faitelson sin censura. Y entonces no podíamos grabar antes.
O sea, hoy hicieron Faitelson sin censura.
Dice,
o sea,
¿otro? Chava.
Está bueno.
Y Versus también.
No, bueno, pues está bien. Nos hubieran mandado a nuestra queridísima Covacha.
Exacto.
Al fin, ahora ya hay más espacio.
Sí, ahora nada más son dos. Ah, por cierto, la próxima semana, Henry. ¿A quién vas a traer la próxima semana? No, como monólogo de Enrique, no. Tienes que traerle a alguien la próxima. ¿En serio?
¿Qué dijo?
No.
Ah, porque déjenme decirles que yo no estoy escuchando nada porque, pues la verdad es que me molesta escuchar a Chava y entonces para este programa no pido chícharo. Entonces no tengo idea de qué están hablando.
Bueno, lo que pasa es que la próxima semana voy con mis nietos y mis hijos, toda la familia. Vamos a Disneylandia. Vamos a Disneylandia.
Una bonita expedición.
Exactamente. Y por lo tanto, me está anunciando Chava que vendrá Memo Schutz a acompañarte.
Ya es lo mismo. Sí,
por eso fue mi sorpresa.
Ya,
¿no?
Ya tan jodidos estamos.
Bueno, vamos a ver si Schutz está disponible. Bueno. Y si no, ¿quién? Ah, ¿cómo crees? No. Monólogo es demasiado.
No, imagínate. De los tres que teníamos, ya nomás nos quedan dos y después nos queda uno.
Como los perritos. Sí, No. Alguien estará acompañando a Henry. La próxima, que por cierto, ya es Semana Santa. Es Semana Santa, así que habrá menos tráfico y menos movimiento en la Ciudad de México y muchísima gente se irá de vacaciones. Pero bueno, a ver, Henry. Trevor Bauer, ¿qué significa la llegada? Ya sabemos que Trevor Bauer, ya sé, porque ahorita la gente va a decir, nah, si nada más viene unos cuantos partidos y se va a Japón. Está bien, pero va a jugar en contra de los Yankees porque quiere mostrarse, quiere regresar a Grandes Ligas. Uh-huh. Y luego va a usar como de pretemporada, va a estar en 5 partidos con los Diablos antes de que arranque la Liga de Japón o que le den alguna oportunidad en Grandes Ligas. ¿Qué significa la llegada de Trevor Bauer, si es que significa algo, para la Liga Mexicana y, por supuesto, para los Diablos Rojos del México?
Pues significa, ante todo, imán de taquilla, ¿no? Aquellos que compraron sus boletos para ir a ver a los Diablos contra los Yankees el domingo, pues se encontraron con un regalito y con una cereza en el pastel.
Así es.
Un pitcher que en el 2020 ganó el trofeo Cy Young y que llegó con grandes cartas credenciales a los Dodgers y luego... vinieron estos problemas que si no están muy involucrados en ellos no voy a abundar demasiado, pero pues una mujer en Pasadena lo acusó de abuso sexual decía Bauer que bueno que había sido una relación consensuada que tenía con esta mujer. El béisbol de Grandes Ligas, por cierto, lo suspende de manera administrativa. Le metieron una suspensión de más de 390 partidos. Finalmente hubo una reducción a la sanción, fueron más de 190. Finalmente no se formularon cargos en contra, el fiscal no formuló cargos en contra de Bauer. Vino una demanda de esta mujer, la contrademandó Bauer y finalmente se arreglaron fuera de la corte.
Pero como Bauer, quien dice, no hubo absolutamente nada hablando de sanciones. Sí, en el béisbol, pero no de sanciones, digamos...
judiciales.
Judiciales.
Exactamente. Uh-huh. Pero, bueno, no ha habido un equipo de Grandes Ligas que lo quiera contratar y se fue a jugar a Japón el año pasado.
Así es.
Yo creo que...
Esta historia me está recordando a Julio Urías.
Sí, aunque en el caso de Julio Urías, todo se supone que sí hubo una agresión.
Pero no hay ninguna...
Tampoco se han presentado cargos.
Exactamente, o sea, no hay ninguna sanción hasta el momento para Julio.
Ni del béisbol de Grandes Ligas, ni tampoco legalmente.
Pero está congelado por los equipos.
Exactamente. Que te acuerdas que inclusive surgió por ahí el rumor que se iba a jugar a Japón, pero luego...
¿No ha pasado nada?
Se negó y se echó por tierra esa idea. Uh-huh. Total que, bueno, me parece que es una muy, muy buena opción de ver a Bauer. Finalmente, pues es un buen pelotero. La semana pasada estuvo con un equipo independiente lanzando a jugadores de los Dodgers de ligas menores.
Lo fue, perdón, Henry, nada más como acotación, él quiere mostrarse ante los equipos de Grandes Ligas que sigue siendo efectivo, no fue a verlo ningún buscador, ni uno solo, de ninguno de los 30 equipos.
Sí, pues es que está pues en la lista negra.
Pues está como apestado.
Exactamente, exactamente. Y a lo mejor, aunque no se haya probado nada, pues a lo mejor nadie se quiere echar el tiro de una situación de relaciones públicas que sea negativas.
Sí, aunque yo creo que en este caso va más allá, me parece. Me parece que, porque, vamos, hay otros casos de peloteros que han tenido problemas similares y que luego pues han recibido otra oportunidad en el béisbol.
Bueno, Roberto Osuna.
Roberto Osuna, Marcelo Osuna, sí, curiosamente sí. Del mismo apellido, ajá. Marcelo Osuna, y hay varios más, sí. Varios más que sí han recibido una nueva oportunidad. Da la impresión de que también es un tanto conflictivo Trevor Bauer.
Bueno, en Japón fue que no hace mucho hizo un pancho de Bauer, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, también pues es justamente el enfrentar a los Yankees, pues que lo vean, ¿no? Si no van buscadores a verlo, como decías, en ese partido que tuvo hace unos días, pues aquí van a estar los Yankees a fuerza. Bueno, la cercanía también con Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues puede ser, a ver si le sale.
Pues es, la verdad, hablando solamente estrictamente del tema deportivo, es muy, muy atractivo.
Claro, porque además van a ser 5 juegos entre abril y mayo. Uh-huh. Estás hablando pues, ya temporada regular de Liga Mexicana.
Sí, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Sí. Él va, digamos, a cerrar la pretemporada con los Diablos y luego ya en campaña regular van a ser esos 5 partidos. Uh-huh. Y ya en mayo estará en la rotación, digamos, de Lorenzo Bandy, que es el manager ahora de los Diablos Rojos, y luego ya en mayo pues, irá a reportar a Japón si no ha pasado nada con equipos de Grandes Ligas. Uh-huh. Pero está, la verdad es que es muy atractivo. Y como dices, el domingo los que ya tienen sus boletos comprados, que son miles de aficionados que inmediatamente, creo que se vendieron en media hora los boletos.
Sí, una cosa impresionante. ¿Sí? Impresionante.
Como si fuera de concierto.
Y
¿no?
Sí, y además valor de concierto.
¿Sí?
Sí.
Ah, ¿estaban caros?
Estaban bastante caritos.
Pues volaron. Sí. Volaron y esa gente se va a encontrar con que pues va a ser muy atractivo tener a Trevor Bauer. ¿Qué será, Henry? ¿Qué te gusta? ¿Dos entradas? ¿Tres entradas?
Pues pueden ser tres entradas, quizás. Digo, habrá que ver también cuánto ha trabajado en estos meses.
Sí, cómo está físicamente, pero bueno, un par de entraditas, tres entradas para Trevor Bauer en contra de los Yankees de Nueva York. Va a ser atractivo indiscutiblemente.
Pero aquí tengo los precios.
A ver.
En los jardines, los famosos bleachers, sí. $980. Uh-huh. Berma, que no tengo ni la menor idea que sea.
¿Son las esquinas? Uh-huh. Las esquinas, ya no los bleachers, ajá, sino las dos esquinas del estadio Alfredo Harp.
Ok, digamos que entre los jardines y donde empiezan las rayas de los jardines, ¿no?
Sí, exactamente. Okay.
Bueno, Berma, 1,180. Uh-huh. Platea alta lateral, 1,580. Platea alta central, 1,980. Platea baja lateral bronce, 1,980. Platea baja lateral plata, 2,680. Platea baja lateral oro, 3,380. Platea baja central, 3,980. Y VIP, 4,800.
Bueno, pues sí, una lana, la verdad. Es una lana y pues se vendieron de volada los boletos.
Sí, como pan caliente.
Se fueron rapidísimo los boletos. Y de esta manera, digamos que estará dando el banderazo también para la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol, que ya está muy cerca, ¿no? Uh-huh. Digo, la de Grandes Ligas arranca antes, pero la de Liga Mexicana también ya está cerca de comenzar la temporada 2024, que los Diablos ahora tienen, digo, un rato a Trevor Bauer y a Robinson Cano. O sea, son dos personajes ahí muy reconocidos en el béisbol de Grandes Ligas y que ahora van a estar con los Diablos, ¿no?
Y Cano además dice que pues, es un sueño para él debutar con los Diablos en contra de los Yankees, uno de los varios equipos en los que estuvo en Grandes Ligas. Sí. De hecho, fue campeón con ellos en 2009, uh-huh, cuando le ganaron la Serie Mundial a los Phillies de Filadelfia.
Bueno, Henry, otra noticia que surgió apenas hace unas cuantas horas. Blake Snell, el ganador de Cy Young, ya decidió. Uh-huh. Y se va con San Francisco. No fueron los Yankees de Nueva York, como se habló mucho. No... Se quedó en San Diego, que también se habló mucho de que podría quedarse con los Padres. Y curiosamente, se va a pues un rival directo de los Padres de San Diego, los Gigantes de San Francisco. ¿Qué tanto impacto tiene esto para los Gigantes pensando en una división durísima con Dodgers, con Padres, tratar de emparejar las cosas y buscar... Pues un boleto para la postemporada? Es una gran contratación, sin duda, ¿no?
Pues sí, como es el ganador de Cy Young reinante, sí, de la Liga Nacional. Además, es uno de siete que han ganado Cy Young en ambas ligas. Uh-huh. Son dos años, $62 millones, y si no es por el primer sitio de la división, pues sí puede ser meterte a la postemporada como equipo comodín. San Francisco son siete temporadas seguidas sin estar en postemporada. Entonces yo creo que es una de esas firmas verdaderamente espectaculares que, pues sí, había tardado mucho siendo un jugador tan importante que no se haya arreglado todavía. Finalmente lo hizo.
¿Por qué no habrá ido con los Yankees? O sea, ¿qué explicación le encuentras? Porque Yankees le estaba ofreciendo lo que se reporta, era un contrato de 6 años. Uh-huh. Y Snell finalmente decide un contrato de 2 años. A mí me da la impresión de que no quería casarse ya con una sola franela para el resto de su carrera. O sea, va a probar con San Francisco, una hermosa ciudad sin duda, un parque espectacular, pero bueno, no creo que vaya a tener el éxito deportivo, no individualmente, sino digamos de manera colectiva, con los Gigantes, que a lo mejor hubiera tenido con los Yankees, ¿no? A lo mejor.
Pero es que Yankees... Tampoco te ofrece así como que gran seguridad.
Pero lo que necesitas es picheo.
No, claro, por supuesto, pero pues también necesitas a otro. O sea, digo, tienes a Cole, que está lastimado en este momento. Sí. Tienes a Stroman, uh-huh, tienes a Néstor Cortés. Uh-huh. Pero pues tampoco es así como un gran picheo.
Pero sí, a ver, Henry, si ya le sumas Cole, Cortés, Stroman, Snell...
Pues sí, ya te defiendes.
Ya es una rotación de picheo de alto nivel. sea, sí. Digo, a mí sí me sorprende realmente que no haya aceptado un contrato más largo, que además, pues...
Sí, te garantiza ya tu futuro. Bueno, yo creo que ya con lo que ha ganado está garantizado, bueno, tu futuro.
Pero siempre tienes el riesgo de una lesión, o sea...
Claro, claro.
¿No?
Sí, no sé. De hecho, si no me equivoco, tiene una opción del famoso opt-out después del primer año.
Sí, claro.
Del contrato con San Francisco.
Así es, así es.
Entonces, pues a lo mejor puede esperar a que venga más dinero, o a lo mejor para ver cómo pintan las cosas con San Francisco al futuro, o a lo mejor no le gustan los reflectores de Nueva York, o a lo mejor no le gusta vivir en la costa oeste, aunque sabemos que él jugó para Tampa.
Mm-hmm.
No sé, luego son muchos factores.
Pues quién sabe. Pero es la verdad, San Francisco sale ganón, pero en serio, ¿eh? Sí. Porque ahora con él y con Brandon Webb, ya tienen un 1-2 ahí de picheo muy sólido. Uh-huh. Muy, muy sólido. Y la verdad, San Francisco, pues, la gente no lo tenía en el radar como un equipo candidato para estar en los playoffs. Y ahora con Snell tiene chance, ¿no?
Sí, ayuda, porque si te va a dar, ¿qué te gusta? 14, 15 victorias, dependiendo, desde luego, de lo que hagan sus compañeros bateando.
Sí.
Pero por lo pronto va a ser muy sólido en sus aperturas.
Sí, la verdad que sí. Ya veremos cómo camina el tema. Por cierto, voy a ver San Francisco-San Diego.
Ah, me parece muy bien.
La próxima semana, ya de temporada regular.
A todo.
Porque empieza el 28, ajá, ya con todos los
equipos.
El
jueves,
¿no?
Así es. El jueves 28.
De la siguiente semana. Oye, y lo de Mookie Betts, Henry, ¿qué onda? Ya lo, o sea, era jardinero.
Sí. Sí,
y luego
sí,
los Dodgers dijeron, no, se interesa en la segunda base.
Ajá.
Y ahora, no, va a ser nuestro shortstop titular.
De hecho, el señor Dave Roberts, de todos nuestros aprecios,
sí,
había dicho que efectivamente que lleva a ser segunda base titular, que pues les impresionó lo que había hecho el año pasado, por una necesidad fue que tuvo que aparecer, uh-huh, ahí en la segunda base, la lesión de Gavin Lux. Y le fue muy bien, la verdad. Ahora que lo muevan a las paradas cortas, pues sí me sorprende, ¿no? Digo, estás ahí en el cuadro, pero no deja de tener diferencias.
Claro.
Y además sabemos que es como que un sport Billy, que todo lo hace bien Mookie Betts, pero pues vamos, habrá que verlo.
Yo creo que, el shortstop normalmente del cuadro es el que más participación tiene,
sí,
¿no? Es el que más batazos fildea, etcétera, etcétera. Vamos a ver si no esta cuestión de estar aprendiendo una posición, de estar tratando de cumplir con un reto que le están poniendo en los Dodgers, no le afecta en su bateo.
Uh-huh.
Ojalá que no, porque es tremendo pelotero, ¿no? Es un pelotero que funciona, bueno, de maravilla, te pega cuadrangulares, te produce carreras, batea para porcentaje, tiene un brazo formidable, o sea, tiene todo, absolutamente todo, Mookie Betts, pero cambiar de esa posición y además brincar de esa manera, o sea, en el jardín derecho, ¿qué out le hemos visto sacar?
Claro, en segunda, un brazo espectacular,
¿no? Sí. Es un brazo espectacular y ahora, digo, también necesitas brazo, evidentemente, en el short, pero no sé. No sé, a mí no me gusta que estén brincando de posición en posición los jugadores. No me gusta.
No, y sobre todo porque no tienes la capacidad de brillar al 100% en todos los lugares. Puede ser muy bueno y te puedes adaptar.
Sí.
Pero siempre hay algo que es mejor y algo en donde tienes tus vulnerabilidades.
Pues sí. Oye, y Charros de Jalisco es el primer campeón del softball en nuestro país.
Sí, la verdad es que me dio mucho gusto, sobre todo por su manager y la tragedia que vivió.
Uf.
Pero fue una primera temporada muy exitosa. Le pegaron al equipo de Monterrey. Y vamos, pues fue una muy buena campaña. La verdad es que lo importante es la forma en la que se está creciendo, están haciendo cosas diferentes. La Liga Mexicana con Horacio de la Vega como presidente creo que ha crecido de manera importante, y pues este fue otro proyecto, y bueno, pues todo es para crecer. Inclusive estaba viendo, Horacio publicó, o más bien retuiteó, aunque ya no se llama Twitter, pero una publicación, creo que era del New York Times, en donde hablaban acerca de esta liga de softball femenil. Entonces, pues me parece que es
tiene muy razón, interesante. Tienes razón, ahorita que lo estás mencionando. Uh-huh. ¿Fue del New York Times? Sí, ¿verdad?
Sí.
Sí, sí, sí. Sí, les llamó la atención la liga y el desarrollo que consiguieron. Ahora, tiene que venir un segundo paso que es importante, convencer a otras franquicias de que le entren.
Pero que lo hagan bien, Toño, porque
claro,
si no...
Claro.
Ay, bueno, ni modo, voy a hablar de fútbol. Pero si no va a pasar lo de la Liga Femenil de fútbol.
Sí, que hay equipos muy competitivos.
En donde tienes equipos que realmente les interesa a las directivas. Sí. En donde siempre son los mismos los que han llegado lejos y a las finales, y es Pachuca, Tigres, Monterrey, América y Guadalajara. Uh-huh. Y tienes algunos otros que están ahí más o menos. Y tienes equipos que, pues, lamentablemente ni las pelan. O sea, las tienen por obligación. Y yo creo que sería interesante, o sea, y también alguien conectado con esto me dice que hubo uno o dos equipos que pidieron, oye, pues dame chance de ya no estar. Y no les dijeron, ¿sabes qué? Ok, porque si no se te van no sé cuántos. Yo creo que también sería interesante que los equipos que les interesa, que ya sabemos quiénes son, ahí estén. Pero le puedes abrir la puerta a universidades quizás, o a gente independiente.
Ah, mira, no lo había pensado y es buena idea, ¿eh?
O sea, sí, o gente independiente que quiera tener un equipo bien solventado y todo esto para que también participen. Porque, pues, sí hay muchos equipos que, pues, la verdad es que les vale gorro. Entonces, en la Liga Mexicana de Softball, a lo mejor podría pasar lo mismo.
Sí.
¿No? Entonces, yo creo que tiene que estar quien le interese.
Está buena, fíjate que no lo había visto por ahí y analizando, yo creo que se juega mucho el softball en las universidades y sí sería una buena opción, ¿eh?
Sí, como en la liga femenil, ¿no? Como mencionaba, o sea...
Sí, sí, digo, en el fútbol también evidentemente se podría dar que entrara, no sé, un equipo del Politécnico, un equipo de...
Sí, pues, vamos, de la UNAM o...
Bueno, de la UNAM, digamos que entre comillas ya está. Pero de otras universidades, del TEC o de, ¿no? De,
sí,
del Valle, ¿cómo se llama?
La UVM.
La UVM.
Del Valle de México.
Del Valle de México. Entonces, sería interesante. Pues mira, yo la verdad, felicidades a la gente de allá de Jalisco. Fue un éxito el torneo. La gente respondió bien, además, en las tribunas. Yo pienso, y decía Enrique de la tragedia que vivió el manager de los Charros, fue una cosa espantosa. Murió su esposa, murió su hijo en un accidente de carretera hace unos cuantos meses y caray, pues imagínense nada más la sacudida para él y para toda su familia. Pero pues finalmente sigue en el trabajo.
Sí.
Y es campeón con Charros de Jalisco. En esta liga de softball. Yo sí creo que necesita crecer un poco en cuanto a cantidad de equipos y evidentemente también en el número de partidos. Crecer un poquito. No hacer un crecimiento así exagerado, pero sí, fueron 6, ahora que haya 8, por ejemplo. Uh-huh. O sea, que otros 2 equipos de Liga Mexicana...
8 se me hace un buen número.
Digan, ¿saben qué? Le vamos a entrar.
Sí, y además hay que ver, no sé... Obviamente es un proyecto que está apenas empezando, pero pues hacer números y cuánto cuesta, qué tanto están realmente solventando los equipos, qué tanto están subsidiando los equipos contra los ingresos que se están recibiendo. Pero bueno, pues es poner el primer pie, ya se hizo, y bueno, pues hay que seguir caminando en ese sendero, ¿no?
Sí, de acuerdo. Bueno, Henry, a ver tu lista.
A ver.
La lista de los quarterbacks.
Es que realmente está interesante. Bueno, hasta los lentes dejas acá. Pero bueno, sin un orden en particular. Jimmy Garoppolo, que pues además va a estar suspendido los 2 primeros partidos de la campaña por haber tomado pues, unas sustancias que no estaban permitidas. No fue doping, simplemente la regó. Pero bueno, también de eso se agarraron los Raiders para echarlo. El caso es que va a ser ahora suplente en los Carneros de Matthew Stafford.
O sea, seguro de vida para los Carneros.
Efectivamente.
¿Ese qué? ¿B menos le ponemos? O sea, haciendo las calificaciones nada más A, B, C.
Ajá. Sí, pues vamos a ponerle un... No, pues hasta un C. Una C.
Hasta un C. Bueno.
Una C.
Está bien.
Kenny Pickett. Esta es de esas cosas interesantes y es así como que de efecto dominó. Uh-huh. Cuando llega Russell Wilson al equipo de los Aceros de Pittsburgh y le prometieron que iba a ser el quarterback titular. Bueno. Le garantizaron, no es lo que prometieron, le garantizaron que iba a ser el quarterback titular. Pickett pensaba que se podía echar un tiro ahí, por lo menos en el campo de entrenamiento, de que el puesto estuviera pues, para el mejor. pero ya le dijeron no, y entonces Pickett pidió salir y se va con las Águilas de Filadelfia para ser suplente de Jalen Hurts.
Donde va a ser suplente también.
Va a ser suplente, pero ya sabemos que en esta liga, pues eres suplente hasta que se presente una lesión.
Estoy de acuerdo.
¿Y cuántas lesiones se presentaron el año pasado?
Sí, ¿no? Sí.
Pero bueno, sí. Pues aquí para mí es una B.
Una B, de acuerdo.
Luego sí. Sam Howell, que deja Washington.
Otro que era titular.
Sí.
O sea, aquí van tres. Uh-huh. Y los tres eran titulares.
Sí.
En el arranque del 2023.
Así es, efectivamente. Sam Howell, que hace un par de años era novato, luego le dieron las llaves del coche con Washington. Uh-huh. Y pues ahí tuvo sus partiditos, más o menos. Pero total que lo mandaron a Seattle para que esté detrás de Geno Smith. Uh-huh. Desmond Ridder.
¿Qué le vamos a poner?
¿Qué calificación ahí le ponemos a Howell? Pues otra B.
Pues B menos, ¿no?
Ok, una B minus.
B menos, sí, B menos.
Desmond Ridder, pues él también estaba con Atlanta.
Y era titular.
El año pasado.
Y era titular.
Lo mandaron a los Cardenales de Arizona para que sea suplente también. En este caso de Kyler Murray. Uh-huh. La verdad es, para mí esta es una, dame una C.
Lo dejamos en C, de acuerdo.
Luego Joe Flacco, el regreso del año, la campaña pasada, cómo metió a los Browns de Cleveland a la postemporada, pero pues el partido de playoff contra Houston fue infame. El caso es que se arregló con los Potros de Indianapolis para ser suplente de Anthony Richardson.
Se acabó muy rápido la emoción de Joe Flacco y de sus buenos números en la temporada, ahí con los Browns de Cleveland. Pero Flacco, Dios, ya es un mega veterano, pero yo sí le pongo B.
Sí, yo también le pongo una B. Gardner Minshew, pues él llegó a tener también sus grandes momentos con los Potros de Indianapolis, uh-huh, ¿no? Ante la lesión de Richardson, y se va con los Raiders.
Y a lo mejor es titular, ¿eh?
Tan fregados están.
Pues sí. Pues a ver, sí. En este momento Raiders tiene dos quarterbacks.
Pues sí, tienes al novato O'Connell y tienes a Minshew.
Y a Minshew, nada más. Ajá. Nada más. Hay mucha especulación si en el draft van a tratar de avanzar para tener oportunidad de ir por alguno de los quarterbacks, estos jóvenes estelares. Uh-huh. Pero en este momento los Raiders tienen dos quarterbacks.
Sí.
Así que Minshew tiene mucho chance.
Creo que es titular, o sea.
¿Tú sí?
No, sobre O'Connell.
Sí.
Luego Jacoby Brissett, que se va con los Patriotas de Inglaterra.
Minshew B menos, ¿no?
Yo le pondría una B.
Bueno.
No, o sea, la verdad es que sí te saca, como dicen, las papas de la luna. Uh-huh. Jacoby Brissett con los Patriotas de Nueva Inglaterra, creo que ya muy veterano, que lo veo pues prácticamente como suplente.
¿De quién?
Pues es que a quién seleccionan en el draft.
¿De quién?
Porque seleccionan tres, ¿no? O sea, es Chicago, Washington y Nueva Patriotas. Inglaterra. Y todos, si no pasa nada raro, bueno, Chicago va a ir por Caleb Williams. Ajá. Washington debe ir también por un quarterback.
Sí.
Y Nueva Inglaterra también.
También.
¿No?
Sí.
Entonces,
suplente de alguien.
Yo lo veo como suplente del que llegue, ajá, en el draft.
Ajá.
Luego Sam Darnold.
Ese es B menos, ¿no?
Es una C.
No sé.
Luego Sam Darnold. Que va a ser, pues, igual, quarterback puente de los Vikingos de Minnesota en lugar de Kirk Cousins. Uh-huh. A él sí le dio cierta chance de iniciar.
Pues sí.
¿No?
Sí.
Minnesota, todo supone también que va a hacer movimientos tratando de subir. Uh-huh. Por ahora son los número 11, uh-huh, en el draft. Pero yo creo que también puede llegar algún mariscal de campo.
Sí.
Pero voy a darnos iniciando.
Puede ser. Fue primera selección colegial este muchacho.
Pues sí, o muchos.
B menos.
Yo le pongo una B. ¿Sabes qué? Porque también Kevin O'Connell es un buen entrenador y creo que le puede sacar mucho a darnos. Drew Lock se va con los Gigantes detrás de Daniel Jones. O sea, de los dos no haces uno. Pero bueno, para mí es una C.
Pero C menos.
Pues sí, C menos. Kirk Cousins se va a Atlanta y va a ser titular después de haber sido titular con los Vikings de Minnesota, la lesión del tendón de Aquiles, 36 años de edad. Yo le pongo un A menos.
A menos, estoy de acuerdo. Oye, siguen sacando, por cierto, ahorita que sale el tema de Cousins, siguen sacando en todo lo que es la cantidad de dinero que ha ganado, más de 400 millones de dólares, bueno, que va a ganar con este contrato que firmó, ¿no? Sí. Y que va a ganar más o menos unos 80 millones de dólares más en su carrera que los que ganó Tom Brady. Y que solamente tiene una victoria en postemporada por los 7 Super Bowls ganados por Brady. Pero yo insisto con respecto a Cousins, ¿qué culpa tiene él?
No, pues ninguna.
Al revés. Felicidades, señor Cousins, que se ha sabido vender como jefe, diría el perro, ¿no?
Exactamente.
Sí. Pero siguen sacando y sacando. No, es que no es posible que este cuatro... Pues, ¿qué?
Pues sí, mira, mientras haya alguien que le pague el dinero, claro, y tenga un buen agente seguro, pues entonces no hay ningún problema.
Mira, aquí está el dato, Henry. Son 16 temporadas de Cousins, 412 millones de dólares, claro, cuando termine su contrato con Atlanta. Una victoria en playoff. Tom Brady, 23 temporadas, 35 victorias en playoff, 333 millones. Uh-huh. O sea, son 80 millones de diferencia. Pero pues a Cousins dice que a mí qué me
pues
importa,
sí, claro,
¿no?
O sea, bienvenida a la competencia, pero sí, finalmente sí, se va a llevar más dinero. Que también es cierto que Brady sí hizo algunas concesiones económicamente hablando, para diferir dinero, o sea, para cobrar un poquito menos, para tener pues un equipo que le pudiera rodear lo mejor posible.
Fue inteligente.
Pues sí, porque además pues ahora en este contrato que tiene con Fox son 375 millones de dólares por 10 años. Uh-huh. Y bueno, hizo concesiones y de esta forma se está rodeando bien. Como el caso de Mahomes, ¿no? Mahomes que también reestructuró su contrato y con ello alivió del tope salarial este año 21 millones de dólares.
Dak Prescott lo acaba de hacer con Dallas, ¿eh?
Sí, pero el inútil ese. O sea, bueno, nada más son 5 millones y liberaron 4 millones del tope salarial.
Oh, qué
o sea, excepción. Mientras tienes a alguien que te lleva a ganar partidos, tienes a alguien que es un ancla. En fin.
Ay, lo sacó de su sistema, Henry.
Bueno, Josh Allen también reestructuró y se liberaron 17 millones de dólares. Uh-huh. O sea, ni para eso sirve Prescott. O sea, reestructuró y nada más se liberaron 4 millones.
Pero tampoco sirven los financieros de Dallas, entonces.
Pues no. Digo, sí, es una bola de inútiles por todos lados. Que bueno, el otro día estaba leyendo un comentario y me parece que tiene razón en el sentido de que a Jerry Jones no le importa cómo le vaya a los vaqueros de Dallas.
¿Tú crees que no le importe?
Mira, tienes un equipo que sigue siendo relevante. Aunque hace 30 años que no llega un juego de campeonato de conferencia. Sus contrataciones pues, son regularcitas. Este año, ¿qué han hecho en la agencia libre? Absolutamente nada. Y dice que están all in. Uh-huh. Lo platicamos el otro día en Amigos en VIX. Uh-huh. ¿Qué significa all in para Jerry Jones? No sé. Pero tiene el equipo mejor valuado del mundo, de todos los deportes.
Sí.
Las televisoras se pelean por transmitir a los vaqueros de Dallas porque es el equipo que más rating da. Entonces, yo creo que a lo mejor con eso está contento.
Híjole, no sé. Sería muy decepcionante que estuviera contento con eso, pues, la verdad.
Bueno, además, digo, los años pues ya se le están acabando.
Sí, pues sí.
¿Algo más de Cousins y eso? ¿O ya?
No.
Para mí, a menos.
A menos, sí.
Baker Mayfield, que se mantiene con los Bucaneros de Tampa, creo que es lo mejor que puede haber pasado. Apostó por sí mismo, sí, después de haber estado ahí bailoteando, que estando con Carolina y con Carneros y todo, cayó con Tampa, los metió a la postemporada, le dieron más de 100 millones de dólares. Para mí, lo de Mayfield es un a menos.
Sí.
Bueno, entre un a menos y un B más.
Sí. Yo lo dejaría más en B más, pero sí es importante porque hace 2 años parecía que la carrera de Mayfield se acababa.
Sí.
Y ahora, imagínate, se reevaluó. Y ahora es millonario, bueno, ya era millonario, pero más millonario y además titular en la NFL.
Así es. Y relevante otra vez, Russell Wilson con los Acereros de Pittsburgh, que además es una ganga para Pittsburgh porque los Broncos le van a pagar 38 millones de dólares. Mientras que los Acereros le van a pagar 1.2 millones de dólares para tratar de rehacer su carrera.
Qué desastre, ¿no? Denver, qué desastre, qué bárbaro. O sea, por más que le doy vueltas y trato de de pensar, bueno, ¿por qué se toman esas decisiones? Y no tanto haber firmado a Russell Wilson, ¿eh? Porque Russell Wilson, como quiera que sea, pues trae un pasado de 2 Super Bowls, etcétera, etcétera. Pero llega un nuevo coach y pues ahí van todos a seguirlo con, o sea, no importa lo que diga el señor, si dice hay que tirar este estadio y hacer un estadio nuevo, lo hacemos. Mandó a volar a Russell Wilson.
Sí, bueno, y que además, o sea, su primer año fue con Nathaniel Hackett como entrenador en jefe, que fue un desastre. Y luego el segundo año, pues sí, llega Sean Payton y pues no era su mariscal de campo.
No conectaron.
No, para nada.
No conectaron, nunca conectaron.
Y que además Wilson Sean Payton estaba acostumbrado a tener a Drew Brees, que ejecutaba a la perfección y que se llevaba la mente uno al otro, y con Russell Wilson no ocurrió.
Sí, ¿no?
Entonces,
Pero es una buena contratación para Pittsburgh.
Yo también lo creo.
A mí me gusta muchísimo la contratación de Russell Wilson. Creo que va a tener aire fresco y creo que le va a funcionar a Pittsburgh.
Ahora, de Pittsburgh es interesante porque un equipo con una gran estabilidad, hay que decirlo, pero en 4 años consecutivos, 4 mariscales de campo distintos el día inaugural. Ben Roethlisberger, Mitch Trubisky, Kenny Pickett, Russell Wilson.
Es cierto,
¿no?
Es cierto.
A ver, ahora, también es el último año de Mike Tomlin como entrenador en jefe, en su contrato. Y lo que me llama la atención es que regularmente esa extensión de contrato venía antes de que se presentara el último año. Vamos a ver.
Sí, ¿no? Pero yo creo que Pittsburgh va a tener buen año.
Entonces, calificación para
además Russell tiene, Wilson. Bueno, ahorita ahí va a aparecer en la lista.
Sí, exactamente.
¿Qué quieres, Chava? Estamos platicando de los quarterbacks.
Estamos chupando a gusto.
Cada que nos quedan 10 minutos, dice el güey.
¿Por qué?
¿Por qué?
Qué bien. A ver, decían que ya hicieron aquí Versus. Y ya. Que ya hicieron el programa de Fightuzone.
Sí.
Y
que hay Briefs.
Briefs.
¿Y qué más?
O sea que son las cápsulas.
¡Ah!
¿Y qué?
Y Tricolor al día.
No, ¿a quién rayos le importa Tricolor al día? Que juegan el jueves en...
Que porque viene la Nations League.
No, ¡paren las prensas! El Jimmy contra Panamá. Bueno,
Bueno, ya, no te desconcentraste.
Ah, bueno, entonces Russell Wilson, calificación.
Ah.
Sí, yo también le pongo una. James Winston se va con los Browns de Cleveland.
Sinceramente, es de esos quarterbacks que... Lo han intentado en diversos equipos en la NFL y no terminan de acomodarse, ¿no?
Pues básicamente suplente de Sean Watson.
Sí, no, seguro.
Es una C clavada.
Claro, pero ¿sabes qué? Si ese va a ser tu plan B, digamos, está arriesgado porque Watson se lesiona mucho. Y pues, aunque también tenían ahí otro quarterback.
Pues es que usaron a 5 quarterbacks titulares.
Sí, pero al de los dos apellidos.
Dorian Thompson, whatever.
Ajá, exactamente. Sí, y ese muchacho también fue titular. Como
Dorian
dices,
Thompson,
¿no?
Robinson, ¿no? Exactamente. Una cosa de esas.
Exacto.
Bueno, pero fue ante la lesión de Deshaun Watson y luego ya apareció flaco, en fin. Marcus Mariota con los Comandantes de Washington. Este es muy del estilo de James Winston.
Claro, claro, brincando de pum, pum,
sí.
De franquicia en franquicia, pum, pum, pum. Un año en un lado, otro año en otro lado, son como nómadas.
Exacto, y también esperando a ver quién viene en el draft.
Sí.
Otra C.
Otra C.
Tyrod Taylor con los Jets.
Pues misma historia. Otra pues sí. C.
Él viene de Baltimore. Que está esto con Baltimore, digo, se lastimaba mucho Lamar Jackson, lo sabemos. Y entonces Taylor, digamos que era cumplidor,
sí.
Que era una cosa del otro mundo, muy del molde de Lamar Jackson.
Totalmente del molde del quarterback titular, sí.
Mason Rudolph. Híjole. Finalmente dejó a los Acereros y va a estar con el equipo de los Titanes de Tennessee, que bueno, van a tener a Will Levis como titular. Ryan Tannehill, por cierto, sigue por ahí como agente libre.
No, y bueno, claro, está como agente libre. Te iba a decir, no, está en Tennessee, pero no.
Sí, no.
Él es agente libre.
Exactamente.
¿No? Sí. Pero Rudolph no te da ninguna solución, sinceramente.
No. Mitch Trubisky con los Bills de Buffalo.
Siguen apareciendo las Cs.
Sí. Sí, bueno, Mason Rudolph es, para mí es una D.
Es que no pusimos D, pero bueno.
Bueno, la inauguramos.
La inauguramos.
Y Trubisky, pues eso, es una C menos, ¿no?
Pues sí. Atrás de Josh Allen.
Atrás de Josh Allen, sí. Donde ya estuvo hace un par de años, uh-huh. ¿No?
Sí.
Y luego tenemos también lo de Justin Fields.
Esa contratación es muy interesante. Muy, muy interesante. Porque sí, Russell Wilson es tu plan A y es, por supuesto, el titular. Pero Justin Fields es un relevo, pues yo diría, Henry, de lujo. Tienes un relevo de lujo y en un momento dado no bajó al 51% de las acciones ofensivas de Denver en la campaña, que digamos que eso provocaría que fuera una cuarta selección lo que dieran en lugar de una sexta selección.
Exacto, para el 2025.
Para el 2025, pero sí, creo que sí lo van a estar utilizando, fíjate. Como un arma ahí de repente para algunas jugadas específicas. A mí me gusta mucho esa contratación. Yo pensé que ese se iba a los Raiders, fíjate.
Y bueno, sí es interesante esto de la sexta ronda, en donde creo que los dos salieron ganando, porque pues sí, invirtieron los Osos de Chicago en él, aunque no le dieron ese segundo contrato, que es donde vienen los dineros fuertes para uh-huh. los jugadores. Uh-huh. El año pasado tuvo su mejor cifra por la vía aérea, fueron más de 2.500 yardas, se perdió 4 partidos por un dedo dislocado, 16 touchdowns, 9 pases interceptados, cuidaba más el balón el año anterior. Y pues me parece que le va a venir bien al equipo de los Acereros de Pittsburgh. Y digo que se vio bien también la directiva de los Osos, porque pues él dijo, bueno, Pittsburgh. Y bueno, la verdad es que no se ensañaron. Y pues digamos que se deshicieron de él y le dieron un poco de gusto a Justin Fields, ¿no? Y Fields quería jugar para Mike Tomlin, entonces creo que las cosas ahí están bien. Y creo que con él puede desarrollar más su potencial.
Yo creo que sí. Yo lo pongo ahorita como una B menos, uh-huh. pero podría crecer.
Sí, yo lo pongo como una B más.
Porque además es joven.
Sí.
O sea, todavía le queda un camino largo en NFL. Uh-huh. Yo creo que es una muy buena contratación de Pittsburgh, la verdad.
Hablando de jóvenes, Mac Jones, 25 años. Después de que estoy seguro que mentalmente lo hiciera pedazos Bill Belichick.
Lo hizo pedazos.
Se va a los Jaguars de Jacksonville como suplente de Trevor Lawrence.
Pues sí. Sí, sí, sí. Ojalá que pueda retomar su carrera. La verdad, al principio, cuando llega a la NFL, pintaba bien Mac Jones.
Sí.
Pintaba para un quarterback que pues, hiciera una historia, no del tamaño de la de Tom Brady, ¿verdad? Pero tener buenos números. Arrancó bien y luego perdió la confianza absolutamente. Ahorita, en este momento, Mac Jones es una C en este momento. Pero yo creo que puede recuperarse.
Sí, bueno, y es que además en su segundo año le pusieron a Matt Patricia como coordinador ofensivo.
Sí.
Patricia siempre es defensivo.
Sí, sí, sí.
Entonces está, bueno, está interesante esto.
¿Pero tú lo pones C también o no?
No, yo le pongo B.
¿B?
Sí.
Ay, Henry.
Yo creo que tiene cierto potencial.
No, tiene potencial. Claro que
la
tiene potencial.
La cosa es que pueda sacarlo, pero pues también que llegue... Vamos, vas a tener ahora a Doug Peterson como entrenador en jefe. Es una cosa muy distinta, ¿no? Y bueno, Joshua Dobbs, que mencionabas en un principio, que se va a los 49 de San Francisco.
Sí, yo, bueno, obviamente, digamos que necesitas ahí a alguien que le cuide la espalda a Brock Purdy. Es una decisión interesante. Es un quarterback que ha sabido esperar su momento, de repente le llegó la titularidad en 2 equipos la temporada pasada, pero bueno, no creo que vaya a ser que le vaya a hacer mucho ruido, digamos, en la oreja a Brock Purdy, ¿no? Que por cierto se casó Brock Purdy.
Sí, recuerdo cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo que pues decía que su novia se estaba encargando absolutamente de todo. O sea, no nada más se estaba encargando de tenemos 15 boletos para el Super Bowl. Ajá. Y que te habla tu compañero de banca de tercero de primaria, de quien ya ni te acuerdas, que no recibiste una llamada de él en años. Oye, ¿te acuerdas que íbamos juntos a la escuela? Y entonces sí decía Purdy que... Porque es un problema para los jugadores. Porque además los boletos los tienen que comprar. Uh-huh. Y bueno, pues no quieres quedar mal con nadie, en fin. Entonces ella a su novia en ese momento le encargó todo. Entonces decía, pues ella estaba encargando de eso y de la boda.
Y de la boda, que bueno, obviamente es complicado el tema de los boletos, pero más complicado organizar una boda.
Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Aunque no sé con quién quedes peor, a quien le dices que no de los boletos del Super Bowl o alguien que ha ido a la boda y no le gustó o que no fue invitado a la boda. Yo creo que cala mucho más el que te digan que no para el Super Bowl.
Yo también creo. ¿No?
Exacto.
Es más, hay quienes pensamos que se agradece cuando no te invitan a la boda.
es cierto.
Bueno, C, Joshua Dobbs.
D.
D, ok.
Ok. Y son los que traigo.
Sí, ¿se acabaron?
Ya nos quedamos aquí como dos horas. Oye, y bueno, pero lo que sí es interesante es la cuestión del draft, en donde decía que Chicago, Washington y Nueva Inglaterra son tres primeros.
Sí.
Y que todos suponen, evidentemente, que Caleb Williams era la primera selección con los Osos de Chicago. Y luego debería ser Jaden Daniels, aparentemente, quarterback del estatal de Luisiana, como número dos para Washington. Y número tres, todos suponen Drake May, con el equipo de los Patriotas, el quarterback de la Universidad del Norte de Carolina. Y luego viene la cuarta opción, en donde aparece el equipo de los Cardenales de Arizona. Pero, pues, hay quienes mencionan que a lo mejor se podría realizar un cambio ahí y que Minnesota ascendiera al cuarto lugar para ir por un mariscal de campo. Pero, por otro lado, pensando en los Cardenales y que ya se la van a jugar con Kyler Murray, pues ahí tienen la posibilidad de seleccionar a Marvin Harrison Jr., este gran receptor estatal de Ohio.
Yo creo que van por Harrison. Uh-huh. Sí, sí, porque además, bueno, se hablan maravillas de este muchacho, ¿no? Si es del nivel de su papá, pues ya le hicieron.
Claro, y luego viene la quinta selección, que le corresponde a los Cargadores, pero la pueden vender cara. Y Cargadores tiene la gran ventaja de que sí tiene quarterback, que tiene a Justin Herbert.
Sí.
Por lo cual, esa quinta selección en este mar de especulaciones podría ser para los Vikingos de Minnesota que vayan por J.J. McCarthy.
Mira, podría ser.
El quarterback de la Universidad de Michigan.
Oye, ¿y mencionaste a Penix o no?
No, todavía no.
¿No lo mencionaste?
No. Que él podría venir un poquito después.
Es que ese podría ser... Yo sigo pensando en los Raiders, ¿eh? Y que necesitan quarterback. Oye, te decía yo, hay otros quarterbacks que también se fueron en la Agencia Libre, pero creo que sí están en la categoría de D.
A ver, pues suéltalos.
Pues mira, Josh Johnson, Tyler Huntley, Easton Stick, Nathan Peterman y John Wolford.
Categoría E.
Oye, Henry, ya porque nos está presionando Chavita, ya cállate, Chava. La sanción está a San Francisco. Explícanos por qué sancionaron a San Francisco. Fue un problema totalmente de escritorio, pero que le afecta para el draft.
Del 2025.
2025, ¿eh?
Así es, efectivamente. Sí, porque por un lado pierden una selección colegial en una ronda, creo que era la cuarta o la quinta.
Sí.
Y en otra selección pierden cuatro lugares, que se van del 131 hasta el 135. Y pues sí, lo manejaron como un error
administrativo
de nómina. Así es como.
¿Pero es que de lana? ¿Es que se pasaron de billete o qué fue?
Me parece que sí tiene que ver con la cuestión del tope salarial. No, porque vamos, pues a un ejecutivo y eso le puedes pagar lo que quieras. Uh-huh. Ahí no hay problema. Pero sí, pues es un error de nómina.
Es rarísimo que pase eso en el NFL.
Pero a San Francisco le pasó hace muchos años.
Ajá.
Que perdieron inclusive una selección colegial de primera ronda por la cuestión del tope salarial.
Eso sí, es muy violento.
Sí.
Muy violento. Pero bueno, aquí digamos que la sanción es fuerte y además pues te exhiben, ¿no? Que no es agradable que te exhiban.
Pues sí, hay que mandarles una calculadora.
Pero a final de cuentas no es tan seria la lesión. Bueno, Chase Young... hablando de San Francisco, ya se fue a Nueva Orleans.
Sí, contrato de un año, es muy joven, $13 millones, y entonces pues está apostando por sí mismo y tenía algunas otras ofertas, finalmente va con los Santos.
Con los Santos de Nueva Orleans. Y ya para cerrar, Henry, Aaron Donald se retira de la NFL. ¿Qué tanto lo van a extrañar los carneros?
Yo creo que mucho. Yo creo que mucho porque, oye, tiene que 32 años, 33 años y todavía con un gran nivel la campaña anterior.
10 años en la liga.
Así es. Y además en todas esas temporadas llegando al Pro Bowl, inclusive cuando el Pro Bowl valía, fue campeón con ellos, tuvo aquella jugada excepcional llegándole a Joe Burrow. Y yo creo que si no se desprende y le llega a Burrow, entonces los bengalíes hubieran sido ganadores del Super Bowl. Entonces, y además no nada más lo que él hacía en apresuramientos al mariscal de campo, en capturas al mariscal de campo, sino también los espacios que abría a sus compañeros, porque ¿cuántas veces lo vimos contra dos y queda uno de sus compañeros libre? Y yo creo que todavía estaba a un gran nivel. Entonces yo creo que lo van a extrañar mucho.
Una baja durísima.
Sí, a mí la verdad me sorprendió.
Que sí, aunque ya, ¿te acuerdas que desde hace un par de años se había manejado la posibilidad del retiro?
Sí, de hecho, después de que ganaron el Super Bowl,
exactamente,
manejó esa opción. Uh-huh. Pero entonces le dieron una extensión de contrato por 3 años y lo convirtió en el liniero mejor pagado de la historia.
Y cumplió 2 de esos 3 años.
Sí, exactamente.
Y Van Der Esch también se retira.
Sí, él después de 6 temporadas. Y
Leighton
Van Der Esch. Después de 6 temporadas, lamentablemente las lesiones en el cuello le agobiaron siempre.
Sí.
El año pasado jugó muy poco. De hecho, ya lo habían cortado los vaqueros de la semana anterior, al igual que a Michael Gallup. Y ahora, pues, lamentablemente es el paso lógico, es retirarse, ¿no?
Qué pena, porque la verdad, además de que era carismático el muchacho,
sí, cómo no.
Se había ganado a la afición de Dallas y era buen linebacker. Buen linebacker de los vaqueros, ni hablar, lo van a extrañar. Bueno, ya cerramos, ya, Chava. ¿No ha llegado nadie para hacer briefs aquí? ¿Nadie? ¿Verdad?
Nadie. A ver, ¿a qué hora son los briefs, compañeros? ¿A las 3?
A las 3 de la
tarde. Son 2:38.
2:38. Y... tampoco llegaron nadie. ¿El tricolor también es aquí? Ah, lo que pasa es que es la cabina.
Ah.
Es la cabina lo que necesitan.
Pero...
mira, por eso Pedrito ya está rondando para quitarnos el micrófono.
Pero además, ¿qué van a decir en tricolor al día?
Pues que va a enfrentar México a Panamá.
Exacto, y que vamos Jimmy, que si el amor Jimmy, y que si en la final de la Gold Cup México le ganó a Panamá, y aquel golazo de Santi Jiménez,
sí,
y que gracias a eso los jugadores le pidieron a la federación que se quede el Jimmy, y ya.
En a este ver, Henry.
Acabamos en este momento de decirles todo lo que van a decir en este programa.
No, porque vamos a poner el punto polémico.
Ah.
Si no gana el Jimmy Lozano, con la selección mexicana, la Nations League, ¿está en peligro su puesto?
No. No. O sea, creo que si no gana la Nations League y le va mal en la Copa América, entonces sí, ¿A quién llamamos? ¿Almada podría ser el de Pachuca?
Puede ser, claro.
¿A quién más?
¿Guillermo Almada?
Sí, no sé.
Puede ser, pero sí, ya se fue el que decían, ¿no? El de León. En su momento sonó.
¿Quién? ¿Larcamón?
Larcamón. ¿Ambriz qué? ¿Ambriz, por qué te metes, Chava? A ver, Chava, vamos a hacer una cosa. Si quieres participar, como estás intentando participar en el Chícharo, te pones aquí y das tu opinión.
No, pero mira, cuando querramos su opinión, mejor nosotros se la damos.
Dice que la próxima semana, en lugar de traer a Schultz, que él va a sentarse contigo.
Va, te la compro.
Ya nos vamos, Henry. Antes de despedirnos,
sí.
Cuando te digo Padres de San Diego, ¿qué es lo primero que viene a la mente?
Tony Gwynn.
¿Sabes a mí qué fue lo primero que me vino a la mente?
¿Qué?
El fraile. La mascota.
Ah, bueno, sí, la mascota. Sí, bueno, y además, lo primero, bueno, también el pollo de San
Diego. El pollo fue más.
Que fíjate que, digo, no sé si me dé tiempo de encontrar este dato, pero realmente es de esas cosas espectaculares de lo buen, y a lo mejor por eso también tenía tan ubicado a Tony Gwynn, pero de los peloteros, porcentaje de bateo con 2 strikes.
A ver, sí.
A ver si encuentro aquí el dato este.
Arriba de 300.
Espectacular. Y además, pues venía obviamente la comparación con los demás peloteros.
Uh-huh.
Y es una diferencia verdaderamente notable de Tony Gwynn con respecto a los demás, pero pues no, es que hay muchos datos aquí de béisbol y creo que no lo voy a encontrar nunca, a no ser que quieran meter unas caricaturas o que nos extendamos en el comentario.
O que venga el sonso de Chava aquí a bailar.
¿Quién va a hacer el programa este de, cómo se llama? ¿Tricolor al día?
¿Quién hace Tricolor al día, Chava? ¿Tú sabes? ¿Gibran? Ah, Gibran y Maffer están allá en Arlington, Texas. Está bien.
Ok. Bueno, pues se los debo para la semana que entra. Pero sí, realmente espectacular lo que hacía Tony Gwynn. O sea, su porcentaje efectivamente más de 300. Y desde, es que no me acuerdo desde qué fecha hasta la fecha, o hasta ahora, perdón, 180 de porcentaje.
¿Cómo?
De manera combinada con dos strikes. El resto de los peloteros. 180 y Tony Gwynn más de 300.
Más de 300.
Ajá.
No, increíble, increíble. Un bateador nació para eso justamente. Henry, un placer.
Igualmente.
Gracias por acompañarnos. Esto fue Amigos Podcast de TUDN. Los esperamos la próxima. Bueno, a Henry lo esperan la próxima semana.
Chava y yo.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed, also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.